Hermanos queridos, es un poco raro el caso de la parábola de hoy, porque va por delante la explicación. Fíjate lo que nos dijo San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Va por delante la explicación. Se trata de una invitación a perseverar. Como esa parte de la parábola queda tan clara, creo que no hay que subrayarla más, porque está evidente. Quisiera más bien que dirigiéramos nuestra atención al tipo de oración que hace esta mujer. Sabemos que las viudas en la Biblia son el ejemplo típico de las personas en gran necesidad. En una sociedad en la que es el varón el que provee, tanto las viudas como los huérfanos son las personas más vulnerables. Y dice esta viuda en su oración: hazme justicia. Lo que ella pide es eso: hazme justicia. Y al final del texto, como sacando la conclusión o moraleja, Jesús dice: fíjense en lo que dice el juez. Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche. O sea que el tema es hacer justicia. Y eso es lo que quisiera que reflexionáramos un momento. ¿Qué significa esto de hacer justicia? Porque es el motivo de la oración de la viuda. Cuando uno ve que la viuda pide hazme justicia frente a mi adversario, uno puede pensar que es un problema comparativamente menor. Tal vez alguna persona que quiere quedarse con un dinero, no pagarle, cosas parecidas. Pero se ve que la expresión hazme justicia tiene más calado, tiene más importancia, porque Jesús dice que Dios hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche. Entonces, esa oración tal vez circunstancial de la viuda que pedía hazme justicia, Jesús la eleva a una cierta categoría de generalidad. Dicho de otra manera, Jesús describe la oración de los elegidos con esa expresión, hazme justicia. Como que la oración propia, la oración que brota de los elegidos es esa, hazme justicia. Y si esa es la oración propia de los elegidos, esa oración nos interesa mucho. Parece que no se refiere simplemente a problemas, repito, relativamente menores, como puede ser, no me han pagado una plata, me dijeron una mentira, me están calumniando. Da la impresión de que Jesús presenta la súplica, hazme justicia, como la gran súplica de los elegidos. Eso es lo que me llama la atención de este texto. ¿Por qué la oración, hazme justicia, Cristo la toma como resumen o como expresión viva de la oración de los elegidos? Casi como si dijera, es la oración de la que ellos no deben desprenderse nunca. En efecto, queridos amigos, fíjate lo que dice la parábola, lo que dice el Señor. Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche. Es como si dijera que día y noche nosotros, si nos sentimos elegidos de Dios, hemos de clamar hazme justicia o haz justicia. Ya en este momento, yo creo que eso te debe llamar la atención a ti como me llama la atención a mí. ¿Por qué le da tanta importancia a esa petición? Bueno, creo que aquí tenemos que volver un poco a lo que puede significar la palabra justicia en el Antiguo Testamento, en la Biblia en general. La justicia es el atributo propio de Dios. Dios es el justo y Dios es el juez y Dios es el que hace justicia. Dios es el que juzga, es el juez, es el justo. Todos estos atributos, todas estas palabras solamente quedan bien en Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es justo? Que Dios hace las cosas de la mejor manera, en el tiempo oportuno, en la medida exacta. Hay un verbo en español que nos ayuda a entender el sentido de esta expresión bíblica que arranca del hebreo. Ese verbo es ajustar. Cuando usted dice, por ejemplo, esta mesa está desajustada, ¿qué quiere decir? Que hay algo que no está en su medida precisa. Hay algo que no está donde debería estar. La puerta ajusta bien. ¿Qué quiere decir? Está en su medida. Está donde tiene que estar y funciona como debe funcionar. La idea de justicia que aparece en la Sagrada Escritura es esa. Dios es el que hace lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo y en la medida exacta. El atributo del actuar divino es ese. Dios ni se pasa ni se queda corto. Todo lo da en su medida, en su momento. Esa es la justicia divina. El pecado es un desorden que nosotros introducimos en lo que Dios hizo bien. Entonces, Dios, por ejemplo, quiere que nosotros descansemos, pero me gusta tanto descansar que me volví perezoso. El exceso de mi descanso, que ya se llama pereza, es un desorden que yo introduzco en lo que Dios hizo bien. Entonces el pecado es siempre una injusticia, es salirse de la medida, es salirse del tiempo, es salirse del momento, la medida y de lo que hay que hacer. Piense usted, por ejemplo, en el deseo sexual. Es parte del plan de Dios. Pero si ese deseo sexual se dirige a una persona de la propia familia, va a suceder el incesto. Si ese deseo sexual se dirige a una persona fuera del matrimonio, va a suceder el adulterio. Si ese deseo sexual se desboca en una persona que no está casada, seguramente va a caer en la fornicación. Y así sucesivamente. Entonces, Dios tiene un orden. Y ese orden que incluye lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo, como hay que hacerlo, en el tiempo preciso, ese orden de Dios es el que nosotros rompemos con el pecado. Entonces, ¿el pecado qué es? El pecado es desajustarse. Y el pecador es una persona que está desajustada. De hecho, el pecado trae desorden que muchas veces se refleja en nuestro propio cuerpo, en nuestra mente. El pecado le hace violencia a mi mente, porque mi mente está hecha para la verdad. El pecado introduce una falsedad, introduce una hipocresía, introduce una apariencia. El pecado es una violencia contra mi mente, contra mi corazón, contra mi cuerpo. El pecado es violencia en la sociedad. El pecado es violencia contra la creación, porque el pecado se sale del orden querido por Dios. Entonces ya va entendiendo usted cuál es la profundidad de la petición que aquí aparece. Cuando aquí se habla de haz justicia, no es simplemente asunto de que me debían una plata y no me la pagaron. No es simplemente asunto de me calumniaron y me están haciendo quedar mal. No. Haz justicia es: el mundo está desajustado, la sociedad está desajustada, mi vida está desajustada. Y mi vida se ha desajustado por el pecado, y la sociedad se ha desajustado por el pecado. Entonces, la súplica, haz justicia, es como si usted dijera: ay Dios mío, ponle orden a esto. Eso es lo que significa esa súplica. Haz justicia es, trae tu orden, ese orden bendito, esa armonía bendita tuya, tráela a mi vida, porque mi vida se me desordenó. Se me desordenó mi vida, lo que tú me diste. Tú me diste una vida, un cuerpo, una mente, un corazón y se me desordenó. Se me desordenó mi cuerpo. Se me desordenaron mis ojos y se acostumbraron a ver lo que no tenían que ver. Se me desordenaron mis oídos y me acostumbré al chisme. Se me desordenó la lengua y ando llevando historias. Se me desordenó la cabeza y ando pensando mal de todo el mundo. Haz justicia. Entonces es una súplica verdaderamente universal. Haz justicia es, Señor, tráele orden. ¿A qué? A todo. Tráele orden a mi corazón. Mi corazón está desordenado, Señor. Tráele orden a mi corazón. Tráele orden a mis ojos. Tráele orden a mi cuerpo. Tráele orden a mi familia. Muchos sufrimos lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Eso qué es? Desorden. Desorden cada vez más repugnante, cada vez más depravado, cada vez más escandaloso. Se nota especialmente, lo han dicho especialmente también los últimos papas, Benedicto, Francisco. Se nota en el caso del abuso con los menores. Hombre, Dios te ha mostrado su confianza, te ha ungido, te ha amado, te ha elegido para que le ayudes. Y tú utilizas tu posición de privilegio para destruir la inocencia de una persona, para alejarla de Dios, para corromperla. Eso es desorden llevado a su máxima expresión. El aborto, que el santuario de la vida, que es el vientre de la mujer, se convierta en una cámara de torturas y en el cementerio de un ser humano. Eso es absurdo. O sea, el demonio claramente es el gran desordenador. Haz justicia, ¿qué es? Trae tu orden, Señor. Trae tu orden a mi vida. Trae tu orden a mi comunidad. Hay cosas que están mal en mi comunidad, Señor. Hay cosas que están mal. Tú nos llamaste para una cosa y no la estamos haciendo. Hay desorden. Trae tu orden, Señor, a mi comunidad. Ahora entendemos por qué Jesús dice que es un clamor día y noche. Porque cuando uno piensa en la propia vida, porque pecadores somos, cuando uno piensa en su comunidad, cuando uno piensa en la iglesia, cuando uno mira la sociedad, ¿uno qué puede decir? Clamar día y noche. Ponle orden a esto, Señor. Eso es lo que significa esa súplica. Terminemos esta reflexión con un par de anotaciones exegéticas. Primera, esto explica lo que significa la palabra justo en la Biblia. Para que usted se oriente, cuando en la Biblia usted oiga la palabra justo, eso equivale al que se ha ajustado al plan de Dios. ¿Cuál es la palabra usual para nosotros cuando una persona se apega a Dios, busca su voluntad, se preocupa por su gloria, vive según sus mandamientos? Nosotros llamamos a eso un santo. Entonces, cuando usted oiga en la Biblia, el justo jamás vacilará, por ejemplo, o cuando usted lea en San Lucas que dice que Isabel y su esposo Zacarías eran justos, lo que quiere decir es llevaban una vida santa, eso es lo que quiere decir. Segunda y última anotación exegética. De esta explicación usted puede comprender lo que significa el verbo justificar. En la carta a los romanos usted se encuentra que varias veces San Pablo habla de la justificación. Y la justificación, ¿qué significa? Hacer justo algo. O sea, ¿sabe cómo lo traduzco yo? Porque es que yo me apoyo en ese verbo que tenemos en español. La justificación es el ajustar. Esto está desajustado. Pero ¿cómo podemos nosotros ajustarnos al plan de Dios una vez que hemos perdido el rumbo? Esa es la gran pregunta de San Pablo. Y eso es lo que San Pablo aborda especialmente en dos cartas, que son la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Ahí habla especialmente de la justificación. Pero ya sabemos lo que significa. ¿Justificación qué es? No es dar, ¿cómo es que decimos en español? Dar excusas, dar disculpas. No se justifique, decimos, ¿no? Entonces, la justificación no consiste en dar excusas. La justificación es qué se puede hacer para ajustar nuestras vidas al plan de Dios. Y ahí es donde San Pablo dice que la justificación sucede por la fe. Las solas fuerzas humanas no alcanzan, por la fe. Bueno, ahí tenemos esa explicación sobre la justicia. Saquemos consecuencias prácticas para nosotros. Esas consecuencias prácticas o aplicaciones van a ser tres. La primera, recordemos al gran San Agustín. ¿Qué nos dice sobre la Eucaristía? Nos dice que cuando tú comulgas, el cuerpo de Cristo no obra en ti como los otros alimentos naturales que consumimos. Y explica San Agustín, cuando tú comes otros alimentos, los de esta tierra, tú conviertes a esos alimentos en ti. Eso se vuelve músculos, tendones, huesos y quizás un poco de grasita. Eso con los otros alimentos, pero dice San Agustín, cuando tú comulgas, no es que tú conviertes a Cristo en ti, sino que Él te cristifica, Él te convierte en Él. Entonces, eso quiere decir que la santa comunión, la comunión bien hecha, es la respuesta a esta oración. En la comunión bien recibida, el Señor me apega a Él, me adhiere a Él, me vuelve lo que Él es. Por eso, tomamos de esta lectura una invitación a comulgar santamente, con gran humildad, pero sobre todo con altísimo amor. Segunda aplicación. Hagamos nuestra esta súplica. Por algo Jesús la puso como ejemplo. Eso no le sobra a la Biblia, eso está ahí por una razón. Haz tuya esta súplica. ¿Y qué significa esto? Pues como a nosotros nos suena un poquito raro ese lenguaje hebreo, entonces se lo digo como suena en español. Ponle orden a esto, Señor. Y yo les invito a todos a que hagamos muy nuestra esa súplica. Cuando usted vea problemas en su diócesis, en su comunidad, en su familia, en su propia vida, vuelva a esta oración. Señor, ponle orden a esto. Que sea tu orden el que brille, no la voluntad, el plan de fulano, sutano o mengano. Que sea tu orden el que brille aquí. Esa es la súplica central. Y tercero, entendamos que nuestra labor de evangelización va en la misma línea de esta oración. ¿Para qué tratamos? ¿Para qué servimos a los jóvenes, a los niños, a las parejas, a las familias? ¿Para qué los servimos? Para que Dios traiga su orden a ellos. Entonces, cuando usted esté frente a un grupo juvenil, cuando usted esté frente a un salón de clase, usted piense, ¿cómo puedo ayudar yo para que el orden de Dios se realice en las vidas de estos jóvenes, de estas niñas, de estos matrimonios? Así nos lo conceda el Señor. Amén.